Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza el enfoque, el último enfoque del mes de julio. En el último día del mes de julio, un día que por norma general y en condiciones normales, condiciones que no están siendo normales ni mucho menos, siendo viernes, último día de mes, hubiera sido de muchísimo ajetreo en las carreteras de toda España y en las carreteras, como no, de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar si se ha seguido la tónica habitual de otros años o la situación ha cambiado. ¿Cómo están las carreteras a esta hora? Dirección General de Tráfico, operación salida del mes de agosto. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora todo lo contrario que lo previsible años anteriores. No tan solo encontramos leves retenciones de salida por la A3 a su paso por Rivas y en la M50 en la incorporación de esta vía a la A6, a la autovía de La Coruña, pero la jornada ha sido tranquila en las carreteras y continúa esa tónica.
Gracias, Mónica Sáez, desde la Dirección General de Tráfico. Pues esa es la situación en las carreteras, una situación atípica, en un día atípico, como lo son atípicos todos los días de los últimos meses y lo que nos queda. No sabe uno si atípico porque nos estamos mal acostumbrando a dar datos de este tipo y corremos el riesgo de que el término histórico pierda su sentido de tanto utilizarlo. Pero lo cierto es que los datos del Producto Interior Bruto, los datos económicos de la economía española que hemos conocido hoy, son históricos. Y son históricos para mal. Con dos trimestres consecutivos en negativo, ya podemos decir oficialmente y por desgracia que España de nuevo entra en recesión. Y entra en recesión porque la pandemia ha golpeado con una dureza inusitada a nuestra economía, con una dureza sin precedentes. Se desplomó más de un 18% de abril a junio, un 22% en términos anuales. Esto viene derivado, claro, del confinamiento, del frenazo en seco del consumo, de las importaciones, de las exportaciones, del empleo. El frenazo de la economía, al fin y al cabo, el frenazo de un país entero. No obstante, desde el gobierno, el presidente Pedro Sánchez asegura que ya ha pasado lo peor.
Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya, ¿cómo logramos? Fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año.
Pues ojalá que así sea, que lo peor haya pasado. Son los motivos que daba Pedro Sánchez. Esperemos que el verano active algo la economía, aunque no va a ser ni mucho menos comparable la campaña a la de años anteriores. Somos los más castigados de Europa por la crisis. Otra vez, esperemos que, como en ocasiones anteriores, no seamos los últimos en salir de ella. Para paliar los efectos de esta crisis, ya saben ustedes que Europa va a inyectar un chorro de 140.000 millones de euros a nuestro país y hoy el presidente Sánchez se ha reunido con los presidentes autonómicos para, entre otras cosas, debatir cómo se va a hacer ese reparto. La reunión se ha celebrado con la presencia de todos los presidentes, menos Quim Torra, con la presencia del Rey y en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, enviada especial Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez gestionará el Fondo de Reconstrucción Europea y las comunidades tendrán que elaborar proyectos medioambientales de igualdad o cohesión social para recibir el dinero tal como se estableció en Europa. La decisión no ha gustado en una reunión que comenzaba sumando una silla más por la presencia inesperada del Lehendakari Iñigo Urkullu tras una negociación bilateral de su deuda y su déficit con el Gobierno central, lo que también ha levantado ampollas entre los asistentes. existentes. Quedan en el tintero articular fórmulas jurídicas para decretar confinamientos antes de tener que recurrir de nuevo a otro estado de alarma y un método unitario para contabilizar infectados y fallecidos. Los presidentes se verán dentro de un mes para preparar el inicio del curso escolar. Muchos creen que esta conferencia no ha servido para sus intereses, aunque el Gobierno considera que ha sido todo un éxito.
La polémica, como nos contaba Noelia Ontoria, ha estado marcada por el anuncio a última hora de que sí que iba a asistir el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y acudía después de pactar un reajuste del déficit de su comunidad y de su deuda con el Gobierno central. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco vuelve a hacer lo que mejor se le da, que es sacar tajada en las negociaciones con Moncloa. Ojo, esté quien esté en Moncloa. Esto no es una cuestión de colores ni de partidos. Pero lo cierto es que la comparativa entre las palabras de Sánchez de hoy y las palabras de Ortúzar, también de hoy, no dan pie a la duda.
No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades.
No somos ni más ni menos que nadie, pero somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes porque nos sentimos diferentes y también porque el ordenamiento jurídico dice que somos diferentes. Ni más ni menos, diferentes. Euskadi no es una comunidad autónoma más. Con todo el respeto a las comunidades autónomas de régimen común, Euskadi es otra cosa. Lo digo yo y lo dice también su Constitución, su sacrosanta Constitución.
No debe haber comunidades de primera y de segunda, dice Sánchez. Euskadi no es una comunidad autónoma más, dice el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortúzar. Que cada uno se quede con la premisa que le apetezca, pero lo cierto es que de la conferencia de hoy quien saca rédito es el País Vasco, que además de sacarlo ha dejado solo en su desplante a Quim Torra. Quizás por cosas como esta, el PNV sigue gobernando en Euskadi, mientras el apoyo a la independencia en Cataluña, según el CIS, cae cada día un poquito más. Es lo más destacado de una conferencia de presidentes en la que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado que se pacte un déficit a la carta con el País Vasco. Y es por ahí, por las palabras de Díaz Ayuso, por donde comenzamos nuestro informe de cada día con Beatriz Marín. Bea, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta ha criticado en general el encuentro porque dice que estaba ya todo repartido antes de que arrancara la reunión y ha pedido que el 50% de los fondos los gestionen las comunidades que son las que tienen las competencias sanitarias, pero además ha reprochado a Sánchez estar llevando a cabo negociaciones de manera bilateral con el País Vasco para conseguir un déficit a la carta.
Tenemos que hacer una estrategia entre todos y que estemos aquí es bueno, pero que se esté o no en base a beneficios y a dimes y diretes, tiras y aflojas, me parece que es bastante injusto para el resto de los presidentes. Si cada uno buscamos peticiones para nuestras comunidades autónomas a base de doblegarle el brazo al presidente del Gobierno delante del resto de los presidentes autonómicos, pues creo que acabaría esto bastante mal.
En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿cuáles son los datos, Bea, de contagio en las últimas horas?
Pues siguen aumentando, 1.525 en las últimas horas, casi 300 más respecto a ayer, la mitad en Aragón y Madrid. Además, en las últimas horas se han notificado dos fallecidos. En Madrid los contagios han aumentado con 329 casos, 100 más respecto a ayer. Sanidad ha notificado también esta tarde cuatro rebrotes aquí en nuestra comunidad con 23 casos y todos asociados al ámbito laboral y familiar, sin que ninguno de ellos, eso sí, haya tenido que ser hospitalizado.
La presidenta Díaz Ayuso defiende la tarjeta COVID.
A pesar de las críticas que ha recibido esta tarjeta, que el Gobierno regional quiere implantar desde septiembre para que todo el que se haya hecho las pruebas de coronavirus la lleve y diga si ha pasado la enfermedad o no. Isabel Díaz Ayuso y el ACOPE ha vuelto a defenderla y no descarta que sea necesaria para encontrar empleo.
Una cartilla COVID, que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis y pruebas lo lleve consigo. No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto, pero es que contra el COVID a lo mejor estamos uno o dos años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea.
Los MIR, los médicos internos residentes, desconvocan la manifestación del lunes.
Y lo hacen como gesto de buena voluntad ante la marcha de las negociaciones con la Comunidad de Madrid y por responsabilidad, dicen también, ante los rebrotes que se están produciendo. Llevan desde mediados de este mes manifestándose por sus condiciones laborales. Desconvocan la manifestación del lunes por Madrid, pero mantienen la huelga para ese día. Sheila Justo es portavoz de la Asociación de Médicos AMITS.
Como gesto de responsabilidad, de acuerdo con la óptima evolución de las negociaciones, vamos a desconvocar la manifestación del próximo lunes 3 y teniendo en cuenta además que el gesto tiene que ver con la responsabilidad como médicos por la situación epidemiológica de la COVID.
Ya les hemos contado el desplome de la economía en España, desplome vea también en la economía de la zona euro.
Sí, el Producto Interior Bruto de la zona euro sufre un histórico desplome del 12% en el segundo trimestre del año. España, como decíamos, sufrió la mayor caída con ese 18% seguido de Portugal. Son caídas trimestrales históricas en todos los países de la Unión Europea, incluidos algunos como Alemania, y todo como consecuencia del parón por el confinamiento.
Y el Supremo, que anula la condena a Arnaldo Otegi por pertenencia a la banda terrorista ETA.
Sí, el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del caso Bateragune, que impuso en 2012 penas de 6 años de cárcel a Arnaldo Otegi y a otros 2 acusados. El Supremo concluye así después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciara que este tribunal, el que les juzgó, no fue imparcial, de manera que Otegi podrá ser candidato de Bildu en cualquier proceso electoral.
Actualidad deportiva a las 8 y 11 minutos de la tarde con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. El comité de competición ha denegado la suspensión cautelar y, por tanto, el caso del Fuenladepor se va a seguir alargando. De momento, el Fuenlabrada no le dan el partido por perdido por 3-0. Es una noticia buena e inesperada para el club de Sandoval, que de esta manera alarga los plazos y puede seguir peleando por jugar esa última jornada y así aspirar al play-off de ascenso a Primera División. Esta tarde ya han vuelto 33 jugadores de Coruña tras recibir el alta hospitalaria y se encuentran ya en Fuenlabrada. Y a todo esto, una jueza de La Coruña ha señalado que el Fuenla no cometió ningún delito penal contra la salud pública. El presidente de este equipo, Jonathan Praena, en Onda Madrid, decía que sigue hablando de agravios comparativos.
Yo creo que sí se está planteando de que hubiera hecho el Real Madrid exactamente lo mismo que nosotros, que es seguir el protocolo, que seguro que lo está haciendo, y hubiera tenido la mala suerte de que durante la temporada hubiera sucedido esto. Os puedo asegurar que no se estaba hablando ahora mismo que el Madrid descendiese a segunda, ni a segunda ni a ninguna categoría.
Más asuntos, el Real Madrid ya tiene nuevas equipaciones para la próxima temporada. De hecho, jugará ya con esta elástica rosa con ribetes azules en Manchester, y enfrente estará Pep Guardiola hablando maravillas de Zidane.
Ahí se ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
El belga Gianni Carrasco sabe cómo jugarle a los alemanes del Leipzig. Tienen al Cholo y eso es distinto para no confiarse.
Puede ser una sorpresa, pero nosotros sabemos a qué tenemos que jugar y cómo tenemos que hacer para poder seguir en esa competición y ganar contra el Leipzig.
Acabamos con automovilismo. Carlos Sainz llega con 15 puntos al Gran Premio del Reino Unido. Un buen botín para hacer grandes cosas.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, para este primer fin de semana del mes de agosto, con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy calor, igual que ayer en nuestra comunidad, con unas temperaturas que de nuevo han llegado a 39 y 40 grados en muchos puntos. Y hoy, eso sí, jornada más despejada, sin precipitaciones. El sol ha sido el protagonista y lo va a ser de nuevo este fin de semana. Mañana sábado nos espera una jornada otra vez de cielos despejados y otra vez con avisos activados, como hoy, hasta las 8 de la tarde. En las horas centrales de la jornada, nivel el naranja en general, y en la zona de la sierra nivel amarillo por esas temperaturas que de nuevo en la sierra por debajo de los 1000 metros podrían alcanzar valores de 34, 35 grados y en el resto de la comunidad llegar otra vez a ver los 39 y 40 grados de máxima. La ola de calor mañana ya termina, el domingo veremos cómo desciende algo el termómetro, pero lo notaremos más para arrancar la próxima semana. El lunes y el martes se espera que las temperaturas en nuestra comunidad bajen bastante.
8 y 14 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
El enfoque en Onda Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. El Enfoque.
En Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos de la tarde, detallamos ahora algunas de las noticias más destacadas de este día que pasan por San Millán de la Cogolla, en La Rioja, donde se ha celebrado la conferencia de presidentes. La 15ª desde que comenzó la crisis del coronavirus, la primera presencial de todas ellas, que ha contado con la presencia del rey, de Felipe VI, la ausencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la presencia también, aunque a última hora, del lendakari vasco Íñigo Urkullu. Enviada especial Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, conferencia de presidentes que comenzaba con una sorpresa, la asistencia del lendakari Íñigo Urkullu tras negociar con el gobierno central el déficit no incluido en la financiación del COVID por bajada de ingresos, algo que han criticado los presidentes del PP, como el gallego Alberto Núñez Feijóo. Urkullu ha defendido la particularidad de Euskadi.
No hay ningún agravio, es el respeto a lo que es nuestra singularidad y es el ejercicio de manera absolutamente responsable por nuestra parte.
La conferencia se ha saldado con la decisión de Pedro Sánchez de presidir la comisión interministerial que gestionará el Fondo de Reconstrucción, algo en contra de los intereses de algunos presidentes, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que criticaba la decisión de que no sean las comunidades las que gestionen al menos la mitad de ese fondo.
Este nuevo fondo europeo, que es el motivo por el que estamos aquí, ya estaba repartido, ya se ha comentado ante la prensa cómo se va a desarrollar y esto nos da muy poco margen para opinar, para aportar y mejorarlo.
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, subrayaba que hoy no se trataba de repartir el dinero, sino de articular proyectos para que ese fondo sea avalado por la Unión Europea, proyectos en materia de medio ambiente o de igualdad.
No se trata de repartir fondos. Muchos presidentes y presidentas habían entrado en la conferencia es qué cantidad, qué reparto me va a tocar a mí. No, se trata de cómo somos capaces de articular entre todos planes nacionales que tenemos que presentar ante la Comisión Europea, que tendrá que evaluar para que España lo lleve.
Los presidentes se han emplazado para dentro de un mes, a finales de agosto, para celebrar otra conferencia de presidentes y tratar cómo afrontar el inicio del curso escolar. En su intervención inicial, Pedro Sánchez ha instado al resto de los presidentes a atender las recomendaciones de expertos sanitarios y contratar rastreadores en un número que no puede ir por detrás de las cifras de contagio.
La economía española, malas noticias, registró una caída histórica del 18,5% del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año respecto al primero, a consecuencia, claro está, del confinamiento. En general, toda la zona euro está en recesión, pero nuestro país, Flor Carazo, se lleva la peor parte.
Un 18,5% se hundió el PIB entre abril y junio por el confinamiento, la mayor contracción de la historia. Este descenso, sumado a la bajada del 5,2% del primer trimestre, ha hecho que España entre en recesión. El consumo de los hogares se desplomó más de un 21% y la inversión casi un 22%. Las importaciones descendieron un 29% y las exportaciones un 33%. Malos datos que estaban dentro de lo previsto, según el Gobierno. Pedro Sánchez cree que lo peor ya ha pasado.
Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya, ¿cómo logramos? Fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica.
La caída del PIB en el segundo trimestre ha sido la mayor de la Unión Europea. Para el tercer trimestre se prevé un repunte de la economía que no evitará un balance negativo del conjunto del año.
Aquí en Madrid, el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia que anula Madrid Central. Así lo ha señalado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, tras conocer el informe de los servicios jurídicos del consistorio, y ha recordado que hasta que la sentencia no sea firme, Madrid Central sigue vigente. Alberto Pascual.
Almeida asegura haber actuado en base a criterios técnicos y dejando a un lado las opiniones políticas. Y es que hasta cuatro informes desaconsejan el recurso contra la sentencia porque aseguran desde el consistorio sería desestimado o inadmitido. Entre los defectos formales, no haber presentado una memoria económica o no haber sometido a información pública la ordenanza de movilidad sostenible. Borja Caravante es delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Los servicios jurídicos municipales coinciden en advertir que el recurso de casación sería desestimado o inadmitido a no poder rebatir o negar los defectos graves que llevan al Tribunal Superior de Justicia a anular Madrid Central.
Desde Más Madrid, que aúna a muchos de los concejales que en su momento impulsaron este proyecto desde el consistorio, lamentan que Almeida anteponga los intereses del Partido Popular a la salud de los madrileños. Escuchamos a Esther Gómez.
Han vuelto otra vez a poner por delante sus intereses de partido a los intereses de la salud. Es más grave aún si cabe, sabiendo que estamos viviendo una crisis sanitaria en lo que se relaciona contaminación con mayor letalidad del virus COVID-19. Desde luego es un mal día y una muy mala noticia para la población madrileña.
Esta misma tarde, la diputada de Más País, Inés Abanés, que lideró la puesta en marcha de Madrid Central, ha calificado la decisión del Ayuntamiento madrileño de irresponsabilidad y sectarismo. Caravante le ha contestado en Twitter remitiéndose a los cuatro informes que desaconsejan el recurso y asegura que el nuevo proyecto Madrid 360 velará por mejorar la calidad del aire. Entre las medidas, ya lo saben, la decisión del cierre al tráfico de la Puerta del Sol el próximo 20 de agosto.
Los médicos internos residentes desconvocan la manifestación del próximo lunes como gesto de buena voluntad ante la buena marcha de las negociaciones con la Comunidad de Madrid. No obstante, mantienen la huelga para ese día hasta que no se alcance un acuerdo sobre sus demandas laborales, como nos cuenta a esta hora Eva Prat.
Por responsabilidad y como gesto de buena voluntad son los motivos que han llevado a los médicos residentes a desconvocar la manifestación del próximo lunes. Diego Boyanelli, presidente del comité de huelga.
En vistas de los peligros que supone para la salud pública y por los brotes de COVID que estamos viendo, hemos decidido como gesto también de buena voluntad para la Comunidad de Madrid y de buena fe para alcanzar un acuerdo favorable, desconvocar la manifestación del día lunes 3 de agosto, manteniendo de momento la huelga tal cual está convocada hasta que se alcance un acuerdo favorable.
El mayor desencuentro está en cuestiones económicas, aunque se ha avanzado en aspectos como formación y jornada de trabajo. Sheila Justo, portavoz de AMITS.
Las camas calientes, dada la situación epidemiológica, era un punto fundamental y sí que se han comprometido en rectificarlo. Necesitamos los lugares de descanso. descanso con sabanas limpias, lugares con ventilación adecuada y sin hacinamiento.
Ambas partes esperan firmar ese preacuerdo que ponga fin a la huelga que mantienen los MIR cada lunes desde el pasado 13 de julio.
Y otro conflicto laboral puede resolverse en breve. Les hablamos de los trabajadores de la planta de Airbus en Getafe. Tras la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno y los responsables de la empresa aeronáutica, han alcanzado un acuerdo que podría salvar sus puestos de trabajo. Se trata de un plan dotado con 185 millones de euros hasta 2023, ligado a los fondos de recuperación de la Unión Europea. Corresponsal en la zona sur, Cristina Espina.
Un acuerdo que en principio ha sido bien recibido por los trabajadores y sindicatos de Airbus.
Esta valoración inicial es positiva, evidentemente.
Así lo ha señalado a Onda Madrid el presidente del Comité Interempresas, Francisco San José, que ha valorado positivamente la intervención del Gobierno, no solo para el mantenimiento de los empleos, sino también para el tan ansiado plan industrial.
Lo que nosotros demandábamos era una participación directa del Gobierno, y en este sentido yo creo que el Gobierno ha respondido, ha actuado y ha estimulado un plan de choque con ayudas directas que yo creo que van a servir para paliar y para defender en mejores condiciones nuestros puestos de trabajo.
El acuerdo que se ha presentado incluye además la compra de aeronaves por parte del Gobierno y la adopción de medidas para mitigar la crisis en el sector. A cambio, Airbus se compromete a minimizar el impacto en los empleos en España, y aunque desde Comisiones Obreras y UGT aplauden este primer paso, reclaman también un papel específico como garantes de los compromisos, así como para el desarrollo de los mismos. Quieren que se cree una mesa de trabajo con la presencia del Gobierno y de las instituciones implicadas, además del empresariado y las organizaciones sindicales.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy a conocer un informe demoledor sobre el impacto de la pandemia en la capital. Solo en el mes de abril, 530.000 empleos se vieron afectados durante el confinamiento. La ciudad perdió al día casi 100 millones de euros. Lo ha contado hoy el director de Economía del Ayuntamiento de Madrid, a nuestro compañero Javier Peña, director del programa Madrid Trabaja. Resume sus palabras Loli Jurado.
100 días en los que se cerró Madrid y que supusieron una caída de la economía local de un 25%. El coronavirus ha azotado al empleo en la capital y la previsión no es esperanzadora. José Luis Moreno, director de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Hay muchas personas que están en ERTE, que todavía, digamos, no saben si van a poder trabajar o no van a poder trabajar. En muchos ámbitos, en el ámbito de la hostelería, de lo que son los hoteles y el comercio, se prevé que de esos 230.000 afectados por el ERTE, muchos acaben siendo desempleados. Y luego la cifra, digamos, más importante es decir que en este año que estamos, en el mes de abril, dejaron de trabajar en la ciudad de Madrid 530.000 personas, el 26% de las personas que tenemos trabajo, ¿no?
Según el tamaño de las empresas, las más afectadas fueron las micropymes de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas de las pequeñas empresas con plantillas de hasta 49 empleados. Por sectores, la peor parte se la llevaron la hostelería y el comercio.
La ciudad de Madrid crecía una media de entre un 2,5 y 3% cada año. Y este año vamos a terminar con un 10,5% de caída de Producto Interior Bruto. Es verdad que el año que viene, 2021, pensamos que va a haber un rebote del 8,6%. Pero este año va a ser un año duro de ajuste y por eso hay que apoyar tanto a la hostelería, tanto a los hoteles y tanto al comercio con la regulación y con las ayudas.
El análisis del Ayuntamiento de Madrid, el Colegio de Economistas y el Centro de Predicciones alerta también de que en el caso de un segundo confinamiento, la media de empleos afectados en la capital podría subir a los 200.000.
Y también el Ayuntamiento de Madrid va a crear una oficina municipal antiocupación para asesorar a las comunidades de vecinos que sufren este problema. Más detalles, Luis Mínguez.
Madrid no va a tolerar las ocupaciones de viviendas y la nueva herramienta municipal al respecto será la oficina antiocupación que hoy ha anunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
A través de esta oficina lo que vamos a prestar es asesoramiento a las comunidades de vecinos que a día de hoy tienen un problema de ocupación en cualquiera de sus inmuebles. Un problema de ocupación que además se manifiesta en cosas como que a uno le quiten el telefonillo o le quiten el picaporte o simplemente le hagan la vida imposible en muchos barrios.
Anuncio de Villacís durante el derribo de una vieja casa de una planta en Carabanchel que corría el riesgo cierto de ser ocupada. El ayuntamiento la ha comprado a su dueño para evitarlo. En el solar se habilitará ahora una zona verde y un aparcamiento. La expropiación es parte del plan antiocupación del consistorio al que se destina 1,5 millones de euros y con el que ya se ha actuado de forma similar en otros 6 inmuebles. Mariano Fuentes es el delegado del área de desarrollo urbano.
Para nosotros es una acción que vamos a continuar en los próximos meses. También vamos a actuar en el Paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán, y sin duda alguna este es el primer paso que también rogamos al resto de administraciones públicas se pongan las pilas, se pongan a trabajar.
El Ayuntamiento capitalino pide la colaboración de la delegación del Gobierno para luchar contra la ocupación de viviendas. El censo de pisos ocupados que realiza este último organismo está sin actualizar, se quejan en Cibeles desde 2018. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Suena Chuck Berry, el genio del rock, que estuvo presente en la inauguración del Hard Rock Café de Madrid allá por 1994, un local que definitivamente hoy, 31 de julio, cierra sus puertas. La tienda ya lo hizo, el restaurante baja hoy la persiana. Veremos si para tener o no nueva ubicación en la capital. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Con Chuck Berry hemos llegado a las 8:30 de la tarde y en un momento saludo a los integrantes de las cinco letras, a Elena Cortés, a Fernando Rodríguez de la Fuente y a Carlos Marihuana para despedir la semana de la mejor manera posible.
El Enfoque en Onda Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimar. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Cuando pasan unos minutos de las 8:30 de la tarde hasta las 9, nos van a acompañar Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en una versión reducida de las 5 letras, que van a ser las últimas 5 letras de esta temporada, esta segunda temporada de El Enfoque en Onda Madrid. Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás? ¿Estás de vacaciones? ¿Tienes vacaciones tú, por cierto?
Nunca
has tenido vacaciones.
Vacaciones. Como bien saben Carlos y Elena, por el periódico, y cuando te dedicas a estas cosas, pues nunca tienes, porque puede surgir cualquier noticia.
Claro.
Y tienes que volver. Pero dicho eso, dentro de esa tradición, estoy de vacaciones, pero tengo trabajo.
Bueno, Carlos Maribona, ¿tú estás de vacaciones?
Bueno, las vacaciones para los que somos autónomos periodistas es algo incompatible. Yo estoy en Asturias felizmente, muy tranquilo, pero tengo un artículo diario en ABC, más otra serie de cosas, con lo cual trabajo casi más en verano que el resto del año, pero no me importa, porque estoy aquí muy bien.
Bueno, Elena Cortés, ¿tú cómo lo llevas?
Pues tampoco tengo vacaciones todavía, hasta el 15 de agosto. Estoy, vamos, cruzando los dedos ya para que lleguen. Así que nada, estoy aquí en los calores madrileños, en la redacción de ABC.
¿Estás pasando mucho calor, Elena?
Pues la verdad es que no mucho, porque voy del aire acondicionado de la redacción a la piscina, de la piscina al aire acondicionado de la redacción. Sí. Pero vamos, salir a la calle da miedo, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Yo lo paso mal. Me quedo un rato en el coche, en el parking de Telemadrid, pensando en los 25 metros que separan mi coche de la puerta de entrada, no te digo más. Me quedo ahí un ratillo apurando en el coche con el aire acondicionado. Oye, si os parece,
No es por daros envidia, Javier.
A ver.
Ayer
a
fue ver. El día de más calor del año aquí en esta zona de Asturias y tuvimos 28 grados. Y estaba la gente como muriéndose de calor, o sea que para que veáis... Sí. Que el calor se mide en función muchas veces de lo que es habitual en cada zona.
Sí, claro. Yo hablo con gente de Burgos que me decían un calor horrible, estamos a 32 grados. Digo, joder, y yo estaba en Córdoba a 44 la semana pasada, a las 8:30 de la tarde entraba en Córdoba y marcaba 43, 44 grados, pues no te digo nada. Carlos, vamos a empezar, que la gente ya estará pensando en qué cenar, en si van a cenar fuera de casa, porque es viernes y es viernes de verano y mucha gente cenará fuera de casa. Se estarán preparando en sus hogares, estarán acicalándose un poquito y pensarán, ¿qué voy a cenar hoy? ¿Qué pueden cenar hoy los que vayan a cenar fuera o los que vayan a cenar en casa? A ver, dinos, ¿qué pueden cenar?
Pues mira, estamos en plena temporada de uno de los productos de mar que a mí más me gustan, que son los chipirones.
Sí.
Ahora es cuando están mejor. Chipirones que en realidad son calamares pequeños, lo que pasa que mucha gente cree que son dos cosas diferentes. Sin embargo, el chipirón es simplemente un calamar que no ha crecido tanto, que se pesca un poquito antes... Y que tiene un tamaño más reducido y por tanto es más delicada la carne y está mucho más sabroso, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso están ahora en pleno apogeo. A mí me parece además que es una... Dentro de los productos del mar es uno de los que más o más fácilmente se pueden manipular, ¿no? Porque además se pueden hacer de mil formas. Los puedes hacer a la parrilla, los puedes hacer encebollados, los puedes hacer incluso rellenos con arroz. Admiten muchísimas preparaciones. Pero desde luego es uno de los bocados del verano, junto con el bonito probablemente, son los dos, y la sardina, harían ahí el trío perfecto de productos del mar de verano.
Yo fíjate, yo voy todos los años también, como tú, a Asturias, a la zona de Llanes, ya casi pegando con Cantabria,
¿sí?
Y no hay día que salgamos a cenar que no haya sardinas y chipirones.
Claro.
O sea, esas dos cosas hay que pedirlas siempre, porque además...
Y bonito,
porque es que además en Asturias lo hacen muy bien.
Bueno, hay una tradición. Fíjate que curiosamente la fama de los chipirones la tienen los vascos, ¿no? O sea, casi todos los cocineros vascos siempre la gente los asocia con la cocina del chipirón. En Asturias no sé por qué, no se asocia igual, pero sin embargo se trabajan. Hay uno que preparan aquí en Asturias, que yo no lo he visto en otro sitio, que se llama el chipirón afogado, o ahogado sería un poco la traducción, que es salteado con cebolla, que es un auténtico espectáculo. Y eso lo encuentras en casi todos los restaurantes de Asturias ahora estos días.
¿Tenéis alguna preferencia de la preparación del chipirón, Elena, Fernando? A ver si me vais a decir ahora que nos gustan los chipirones.
Sí, sí, si nos gusta todo a nosotros, la verdad que cada plato que dice Carlos decimos, uy, pues este también, A mí me gusta mucho con arroz, un arroz con chipirones rico.
Sí.
Yo he comido hoy sepia aquí, que estaba buenísima, y he tomado en Asturias el chipirón, como lo ha dicho Carlos, que me ha parecido efectivamente una cosa extraordinaria.
Uh-huh. La sepia es prima directa del chipirón, es también un decápodo y que son lo que en Andalucía, por ejemplo, llaman chocos o choquitos o chopitos. En Andalucía se comen más pequeñitas que en el Mediterráneo, pero es que el Mediterráneo, la sepia y la jibia, bueno, es lo mismo también, la sepia que la jibia, son súper habituales.
El origen de sabia es jibia sepia.
Claro. ¿Ah, sí?
O sea, que fíjate. Sí, sí.
En esa zona hay muchísima.
Daos cuenta que Javia era el punto donde primero amanece de España. Claro. Cuando en los años 60 empezó toda la cuestión del turismo, como cada región, cada territorio, como se dice ahora, buscaba una especie de eslogan, y estaba la Costa Blanca, y aquí se llamó la Costa Blanca, la Costa Brava, la Costa Verde en Gijón, me acuerdo perfectamente, y aquí en Javia lo llamaron el amanecer de España, ¿no? Porque era, y es verdad, porque además cuando estuve en el museo antiguo de Grecia, de Atenas, el museo histórico, venía un mapa del Mediterráneo y aparecía la punta de lo que puede ser el Cabo de San Antonio, Cabo de la Nao, aquí en la Comunidad Valenciana y en Javia, y aparecía Hemeroscopión, que significa en griego el primer amanecer o lo primero que se ve. Uh-huh. O sea que fíjate si esto ya es antiguo y viene por ahí. Después con la presencia árabe se va subrayando todo ese tipo de comidas.
Uh-huh. Desde luego. Carlos, ¿algún sitio preferentemente para comer chipirones quieres destacar?
Bueno, en el norte los encuentras ahora en cualquier restaurante de Asturias, en cualquier restaurante de Cantabria, donde se llaman maganos, por cierto. En cualquier restaurante del País Vasco vas a encontrar chipirones. Yo estuve antes de ayer en San Sebastián en una historia y, por supuesto, comí chipirones los dos días que estuve. Porque como me apasionan, donde los veo los pido, ¿sabes?
Claro.
Entonces, en Madrid hay algunos sitios que los hacen muy buenos. Por ejemplo, en Cañadío, que son de Santander los dueños y siempre hay unos chipirones estupendos. En un sitio que se llama Villoldo, que está en la calle Claudio Cuello, también lo hacen muy bien. Bueno, en Madrid lo que pasa que llegan muy frescos y muy bien, pero no, al no haber esa tradición, pues tampoco es igual. Yo recomendaría a la gente que se venga al norte, que además estamos muy a gusto de temperatura, y disfrute del norte y disfrute de los chipirones en cualquier restaurante de por aquí.
Pues sí, desde luego que sí. Fernando, ¿por dónde empezamos? ¿Por el libro o por la película?
Bueno, la película es una, con el permiso de Elena, es una serie que está basada en el libro. Porque el libro es el 29ª, la 29ª historia, 29ª historia dedicada a un personaje formidable, que es el comisario Salvo Montalbano, de las novelas del italiano Andrea Camilleri, que lamentablemente murió en Roma hace ahora un año. Pero se acaba de publicar ya en España póstumamente lo que es su última novela dedicada a las aventuras y a las intrigas del comisario Salvo Montalbano, que se llama Tirar del Hilo. Está publicado, como siempre, como todos sus anteriores libros dedicados a Montalbano, en la editorial Salamandra. Y aquí, bueno, la primera sensación que uno tiene después de haber seguido fielmente todas las historias de Montalbano, es que ya no va a haber más historias de Montalbano. Yo recuerdo cuando murió el gran director Ernest Lubitsch, estaban en el entierro Billy Wilder, y no recuerdo bien si era William Wyler, creo que era William Wyler, cuando Wyler le dice a Billy Wilder, qué pena, ya no volveremos más a ver a Lubitsch. Y Billy Wilder le contestó, no, hay algo peor. Nunca volveremos a ver ya una nueva película de Lubitsch, ¿no? Bueno, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo con Andrea Camilleri, con este libro. Me sentí una profunda melancolía porque todos esos grandes personajes en torno al comisario Montalbano en Bigataco, como Cataré, que es el telefonista, como sus ayudantes Facio y Mimí Aullelo, como algo que le fascinaría a Carlos, que es la trattoria de Enzo, donde nos cuentan día a día las comidas y las cenas, del comisario, y después las cenas que se las deja su asistenta Adelina, que son verdaderamente un manjar. Pues todo eso, y además las historias de intriga policíaca, los thrillers maravillosos de Montalbano, pues acaban, y por lo tanto yo creo que este es el mejor homenaje que un fiel lector, y yo creo que tiene además cientos de miles de lectores en todo el mundo, porque ha sido traducido a muchísimos idiomas, Andrea Camilleri. Que hay que decir además que el nombre, el apellido de Montalbano, de Salvo Montalbano, se lo puso en homenaje a Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán uh-huh. había creado también un detective, Carvalho, y de ahí la idea de Camilleri de colocar a su personaje el apellido Montalbano. Que es curioso, fijaros, Camilleri murió con prácticamente 94 años, ¿no? Empezó a escribir estas novelas con 70 años. Había escrito este libro, por ejemplo, hace el número 100 de toda su obra, ¿no? Pero hasta los 70 años no se había metido en las novelas policíacas. Esta, como siempre, son dos historias paralelas, ¿no? Por un lado, Camilleri nos presenta una novela negra, pero que tiene un fondo en la crisis migratoria, con todas las llegadas de las pateras a Sicilia, que es donde transcurre generalmente las actividades de Montalbano, y que venía a decir que es una de las más duras tragedias de la realidad europea actual. Pero al mismo tiempo aparece también otro asunto, que es el asesinato de una bellísima modista que regenta una sastrería en Bigata, ¿no? Con lo cual hay una especie de complicidad entre los personajes, y la intriga que hasta el final pues no sabes por dónde va a salir. Por lo tanto, lo recomiendo verdaderamente, porque además para este tiempo, para este calor, es una novela ideal, porque te entretiene, te intriga, y además descubres, quien no lo haya leído hasta ahora, a uno de los grandes escritores europeos como fue Andrea Camilleri. Uh-huh. Y la serie, muy rápidamente, es una serie que hizo la RAI, formidable, sobre las novelas de Camilleri dedicadas a Montalbano. Buscaron un casting estupendo. Cada capítulo de la serie era prácticamente una película, tenía una duración de unos 90 minutos, 95, y la verdad es que rápidamente tuvo un éxito tremendo. Aquí en España se ha pasado en la 2, creo que dos o tres veces incluso, por el éxito que ha tenido, se puede encontrar en DVD y supongo que en las plataformas. Pero ¿por qué la traigo? Sobre todo porque es una adaptación cinematográfica, digamos, de serie de televisión, formidable, ateniéndose y ajustándose de una manera verdaderamente memorable a lo que son los libros. Y esto a veces no suele ser casual.
No es
todos
fácil.
Los directores
no es
y guionistas, fácil. Bueno, entre los guionistas de la serie estaba el propio Camilleri. Uh-huh. Así que la serie del comisario Montalbano también para la televisión.
Creo que tenemos un sonido de Montalbano. Dale, Raúl.
¿Comisario? Montalbano. Sé que no soy su padre, pero ¿por qué se empeña en vestirse como no debe? Podía haberse puesto unas botas.
Unas botas, lo sé, comisario, pero es que no soy de botas, guantes, bufanda, no es algo que me... ¿Dónde han encontrado el cadáver, comisario?
Venga conmigo, se lo enseñaré.
Ya.
Los pastores lo han reconocido rápido. Se llama Cassio Aleto, un delincuente de segunda con antecedentes por robo de ganado. Suele juntarse, bueno, solía, con Stefano Botta y otros balas perdidas de la zona.
No soy de botas, de bufanda, y no me acuerdo de qué más ha dicho, pero me ha gustado esa frase. Dices que la pasaban en la 2, Fernando.
Sí, la pasaron en la 2, sí. Yo creo que la han pasado dos veces, además.
Sí, dos veces, Fernando.
Como mínimo.
Sí, yo ¿no? soy un incondicional de Montalbano y un incondicional de la serie, porque además no es fácil, como has dicho, que una serie refleje tan bien los libros o las novelas como ha reflejado esa serie, sí, señor. Mm.
Así es. Recomiendo también a quien vaya a ver la serie, si tiene la posibilidad, que por favor la vea en italiano con subtítulos. Porque no es solamente italiano, es el siciliano.
Claro.
Y verdaderamente, además, se nota mucho cuando alguien en alguna de las de los capítulos o las novelas, pues no es de Sicilia, porque hay un cambio de tono. Bueno, como tenemos nosotros los diferentes acentos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, es decir, en el norte, en Asturias, en Cantabria, y eso enriquece muchísimo la visión, y porque te da más la autenticidad de los personajes. Y a mí lo que, de verdad os lo digo, he sentido verdadera melancolía porque, bueno, tengo todas las novelas, tengo la serie, las puedo ver cuando me dé la gana, y eso es una gran ventaja, pero no es lo mismo estar esperando una nueva historia de Camilleri, que ya no habrá una nueva historia de Camilleri.
Oye, hablábamos, por cierto, Elena, de que no es fácil ceñirse a la novela cuando se hace una serie y que ésta esté a la altura. Hay muchísima expectación, y más todavía después de que se retrasara el estreno con Patria, ¿verdad? Porque era un fue un auténtico bestseller, un bombazo en España el libro. Y hay muchísima gente que está esperando la serie. No sé si tienes tú información de primera mano, si has visto algo más de lo que hemos visto el resto, que son un minuto y medio de tráiler. Pero, pero claro, a ver si cumple con las expectativas, porque la gente está esperándola muchísimo.
Sí, yo creo que sí que va a cumplir con las expectativas. Primero porque, bueno, es verdad que el autor no ha estado involucrado en la adaptación, pero sí que se pensó mucho a quién dar los derechos de la novela, ¿no? Después del éxito. Y la verdad que he visto lo mismo que vosotros, porque justo la íbamos a ver, iban a hacer el primer pase la semana que decretaron el estado de alarma. Sí. O sea, que nos quedamos sin verla por adelantado. Pero bueno, la verán los críticos que vayan al Festival de San Sebastián, va a estar allí. O sea, que la van a poder ver en primicia. Yo espero poder verla también pronto y, vamos, creo que no va a decepcionar. Es una novela especialmente difícil de adaptar por todas las épocas en las que se mueve, todos los personajes. Lo que sí nos enseñaron fue una evolución de los distintos actores y, hay un gran trabajo de caracterización, No es sencillo, sí, muchas veces envejecer o rejuvenecer a los mismos actores. No, y la verdad es que hay un trabajo ahí muy bueno de todo el departamento de arte, de todo el departamento de maquillaje, efectos especiales. O sea, es una producción muy trabajada, muy trabajada. Uh-huh. Y bueno, se retrasó estaba lista ya para estrenas en mayo, se retrasó por la crisis del coronavirus. O sea que, bueno, mira, no hay mal que por bien no venga. Por lo menos se va a poder ver también en pantalla grande en el festival, ¿no? Así que... Nada, ya nos queda menos para disfrutarla.
Pues sí, desde luego que sí.
En las series de televisión, en las películas históricas, hay dos elementos que a veces se obvian y que los responsables no se dan cuenta de la importancia que tienen, que son, y os parecerá a lo mejor una frivolidad, pero no lo es. Fijémonos en las series británicas, que quizás sean las mejores, norteamericanas algunas también, que son la ropa y el peinado.
Sí.
Es decir, hay series que les ves y dices, pero hombre, ese personaje no puede llevar ese peinado, porque en los años 30 nadie se peinaba así. Lo mismo, por ejemplo, y hay cuestiones de lenguaje, ¿no? Palabras que no existían y que se meten a veces por una cuestión de acercar al espectador, pero que rompe también todo el esfuerzo que has hecho en la reconstrucción histórica. Los cuellos de las camisas, los tipos de chaquetas, los trajes, los vestidos de las mujeres, ¿no? De las actrices, todo eso que es fundamental, porque eso es lo que te crea el ambiente de época, la atmósfera que va a permitir al espectador adentrarse al 100% en la historia. En el momento en que una de estas cosas falle, tú te desapegas bastante, porque ves un poco el anacronismo de la cuestión. Esta es una serie, yo creo, con Elena, que es una serie muy complicada, una adaptación muy complicada. La novela está llena de complejidades. El asunto que trata es muy muy difícil de tratar con sentimientos. Y bueno, vamos a ver qué tal sale, porque efectivamente yo creo que la expectación es general por parte de todos nosotros.
Sí, sí, desde luego. Sí. Bueno, vamos a la serie de la que querías hablar, Elena, que se llama Inés del alma mía.
Cerran los ojos. Se habla de una ciudad que está entera de oro, El Dorado. Dicen que hay inmensas riquezas. Un rayo cualquiera puede ser príncipe, incluso rey.
Las mujeres solo somos para los hombres un territorio sobre el que plantar una bandera, ¿no? Y luego pasar a la siguiente conquista. Quiero ir a Cuzco en busca de mi marido.
Con vos a mi lado hubiéramos conquistado un reino y seríamos más poderosos que Pizarro.
¿Y qué reino es ese?
Chile, la tierra más hermosa del mundo.
El nombre, la verdad es que bonito, es Inés del alma mía.
Otra adaptación, parece que nos hemos puesto de acuerdo hoy, sí. Adaptaciones literarias. Bueno, pues esta serie de 8 capítulos es una superproducción histórica, una adaptación de la novela homónima de Isabel Allende. La propia autora no participó activamente en el proceso de adaptación, pero sí que cuando leyó los guiones le gustó mucho, o sea que cuenta con el visto bueno de la autora de la historia. Y bueno, a mí esta serie me ha gustado mucho por varios motivos. El primero porque cuenta la historia de una conquistadora, bueno, conquistadora entre comillas, real, que fue Inés Suárez, que es una mujer a la que yo no conocía, amante de Pedro de Valdivia. Bueno, la historia es apasionante. Ella se embarcó muy jovencita hacia el Nuevo Mundo para buscar a su marido. Cuando llegó allí descubrió que había enviudado, que su marido había muerto en una de las batallas, conoció a Pedro de Valdivia, se enamoraron, bueno, vivieron una historia de amor prohibida porque él estaba casado en España y emprendieron juntos la conquista, la expedición de Chile. Y luego, bueno, cuentan que ella, pese a no tener mando, porque claro, era una mujer de su época, claro, sí que Pedro de Valdivia se fiaba mucho de ella y se dejaba asesorar por todo lo que contaba. Y bueno, no sé, me parece muy interesante rescatar la historia de estas mujeres, ¿no?, que vivían aventuras increíbles ya en el siglo XVI. Luego, además, dicen que luchaba mucho por la igualdad, bueno, entendiendo igualdad por, ¿no?, en el siglo XVI, que no buscaba, ¿no?, machacar a los indígenas en el mejor sentido ni explotarlos, sino que sí que creía un poco en la igualdad. Y está interpretada por Elena Rivera, que interpreta a Inés Suárez, y por Eduardo Noriega, que hace de Pedro de Valdivia. Y bueno, la verdad es que es una superproducción también muy cuidada, porque han rodado en escenarios naturales en España, en Chile, en Perú, o sea, han hecho un poco el recorrido que hicieron ellos. Y luego también, bueno, tiene un presupuesto brutal, cercano al 1 millón de euros, o sea que eso también es garantía de que por lo menos se ha cuidado mucho la producción.
Las series españolas, la verdad es que cada vez vamos más hacia lo que estabas hablando, ¿no?, hacia las superproducciones, hacia unos presupuestos que hace no demasiado tiempo eran inconcebibles en España, y eso es buena señal, digo yo.
Sí, sobre todo porque aquí se consigue gracias a la coproducción, porque es una serie de televisión española de Amazon Prime Video, que es quien ya la ha estrenado.
Se puede ver en Amazon, ¿no?
Sí, ya se puede ver en Amazon. Uh-huh. Y de Boomerang también. Entonces, claro, con estas coproducciones se puede lograr presupuestos más ambiciosos y a la vez series más ambiciosas. Y para mí es muy interesante también que se hagan estas coproducciones con países latinoamericanos, ¿no? Con, claro, los que tenemos mucho que ver por cuestiones de historia y demás. Y bueno, muchas veces los hemos dejado de lado, ¿no? Nos hemos olvidado, mirando siempre a Hollywood, nos hemos olvidado de que el español es un patrimonio increíble y que es una lengua común que nos puede, bueno, nos puede ayudar a competir en un mercado tan reñido como es el de la ficción, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que por todos esos ingredientes, además, bueno, luego es muy entretenida y tiene todos los ingredientes de una serie de época, ¿no? Las aventuras, la historia de amor entre los dos protagonistas, hay muchas traiciones, como os podéis imaginar, porque en esta conquista, claro, algunos soldados les traicionan, luego está también la guerra con los mapuches, bueno, tiene muchos elementos que la hacen además muy, muy entretenida para este verano.
Tiene buena pinta, ¿no, Carlos, Fernando?
Sí, claro que sí. No, veremos, yo tengo mucho interés en verla, pero es que fijaros que hasta ahora yo creo que la mejor película que se ha hecho, en cuanto a película, sobre la presencia española en América es una película inglesa que se llama La Misión. Es decir, porque ha habido intentos, pero y hay otra película alemana también de Werner Herzog, Lope de Aguirre. Aquí se hizo, se han hecho algunas, se ha hecho una serie recientemente que se llamaba Oro, me parece,
sí,
pero no terminaban de crear esa como decía antes en la serie italiana, esa atmósfera que reconstruya por un lado históricamente lo que ocurrió y por otro lado que tenga un atractivo de cierta actualidad para el espectador de hoy. Eso es muy complicado y ojalá que esta serie lo consiga. La veremos, luego la veré con mucho interés.
Vamos a ir terminando. Carlos, Fernando, Elena, que os deseo felices... Bueno, os iba a decir vacaciones, pero como no tenéis vacaciones... Algo parecido a vacaciones,
descansáis.
Sí. Pues os deseo un feliz descanso, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente.
Os espero en septiembre y si tenemos cualquier noticia, tenemos que hablar de series, tenemos que hablar de libros o tenemos que hablar de gastronomía, si me lo permitís, pues os molestaré durante este mes de agosto que empieza mañana, ¿vale?
Por supuesto. Estaremos encantados. Como doña Inés, no Inés Suárez, sino como la doña Inés del Tenorio, a tus pies.
Gracias a los tres, un abrazo fuerte.
Un beso fuerte.
Adiós.
Los del enfoque lo dejamos aquí. Vamos a pasar el fin de semana. Que tengan buen fin de semana todos ustedes. Y volvemos el lunes. Les esperamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, como cada día, a las 8 de la tarde. Les habló Javier Mardomingo. Hasta el lunes.